Queremos que elijas lo mejor para ti.
Que distingas la verdad de la mentira.
Queremos que las cuentas no te abrumen.
Que decidas entendiendo bien el mundo que te rodea.
Que la salud sea plena.
Que las calles estén seguras.
Elige sabiendo que al final se trata de tu vida.
Infórmate.
Prepárate.
Decide tu destino.
Nuestro destino
2024.
¿Qué tal? Yo soy Enrique Acevedo desde la Casa Blanca en Washington, D.C.
Por primera vez, un medio hispano pasó 3 días con el presidente de Estados Unidos. Televisa Univision acompañó a Joe Biden en giras de campaña y en su trabajo en la Casa Blanca. Nuestro encuentro empezó en Las Vegas, Nevada, en donde el presidente Biden se reunió con miembros de la comunidad hispana para compartir sus propuestas sobre vivienda de bajo costo. En el auditorio estaban Víctor Cureño, de 51 años, quien junto con María, su esposa, acaban de comprar su primera casa con asistencia federal.
Somos los Estados Unidos de América. No hay nada que no podamos lograr nosotros como estamos juntos. Somos la única nación en el mundo que ha salido de todas las crisis más fuerte que cuando entramos en ella.
Poco después, el presidente abordó el Air Force One para dirigirse a Phoenix, Arizona, un estado fronterizo que fue decisivo para darle el triunfo en 2020 y que este año también será determinante en la balanza electoral.
Saben, ustedes son la razón por la cual le gané a Donald Trump la última vez. Ganémosle de nuevo.
Ahí sostuvo que la educación en ciencia y tecnología es el camino para lograr empleos sostenibles y bien pagados. Días después nos volvimos a encontrar en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca para sostener una conversación que ustedes podrán ver hoy. Como parte de este encuentro, acompañamos al presidente Biden a la Oficina Oval, el despacho de todos los mandatarios estadounidenses desde 1909.
Fíjate en esto.
Ahí habló de su familia y del legado que espera dejarle al país.
Esta es la noche en que nos eligieron como presidente y vicepresidente. Esto es en Chicago. Esa es mi mamá. Y fíjate en su rostro.
Mientras conversamos con el presidente, evolucionaba en las cortes el proceso judicial de su oponente, el expresidente Donald Trump. Continuaba la llegada de migrantes de distintas nacionalidades a la frontera con México. Y en el Medio Oriente, un ataque israelí con misiles terminó con la vida de 7 activistas humanitarios de la World Central Kitchen, la organización del chef José Andrés, que buscaba llevar comida a los habitantes de Gaza. De este y otros temas hablaremos con Joe Biden, la entrevista.
En su discurso sobre el Estado de la Unión, usted dijo que la libertad y la democracia corren peligro en Estados Unidos. Dibujó paralelos con puntos cruciales en la historia como la Guerra Civil y el liderazgo de Franklin Delano Roosevelt en tiempos de guerra. En su opinión, ¿cuál es la mayor amenaza para la libertad y la democracia en Estados Unidos?
Donald Trump. Te lo digo en serio. Donald Trump hablando usa frases como que no le gusta la Constitución, quiere ser el dictador desde el primer día. La idea de que él va a estar en su cargo como presidente desde la Oficina Oval, y él estuvo en la Oficina Oval mirando durante horas el ataque al Capitolio, la destrucción, las ruinas. Personas resultaron muertas, murieron oficiales de la policía, y él le llama a ellos héroes políticos, le llama patriotas. Él dice que si lo eligen, le va a dar la libertad a todos porque fueron arrestados ilegalmente. Piensa en las cosas que él dice, la manera en la cual él habla sobre las poblaciones de minoría, los hispanos. Dice que ellos son, bueno, de cualquier manera, yo no puedo pensar en otro momento en mi vida, en la historia, donde alguien ha tenido este tipo de actitud. Él dice que va a ser dictador desde el primer día. Nadie deja de quererlo.
Esta es la primera vez que se repite una elección con los mismos candidatos en casi 70 años, pero es la primera vez en la historia en que uno de los candidatos enfrenta cargos federales por tratar de revertir el resultado de la elección del 2020 y de interferir en la certificación de los votos del colegio electoral el 6 de enero. ¿Qué impacto ha tenido esto en la forma en la que usted está haciendo campaña?
Bueno, mira, todos sabemos cómo es Donald Trump. Donald Trump, aún antes de la elección, decía que esta elección iba a ser un fraude y todo esto. Y siempre que llevaron estos casos a los tribunales supremos de los Estados Unidos, el tribunal republicano es un muy conservador. Pero te quiero decir, ¿sabes cómo es que uno no puede amar a su país solamente cuando no va a ganar? Y su actitud sobre lo que él debe de poder estar haciendo, el poder de la presidencia. Él quiere suspender parte de la Constitución. ¿Quién en nombre de Dios puede decir eso? ¿Quién antes ha dicho eso? Él tiene una idea de la Constitución errónea. Él dijo claramente que planea a veces no cumplir con la Constitución si no le gusta a él. Y lo dice en voz alta.
Permítame cambiar de tema porque la violencia armada sigue siendo la primera causa de muerte para los niños en Estados Unidos.
Claro que sí.
Para las familias latinas, el tema se ha convertido en una prioridad, especialmente en lugares como El Paso y Uvalde, en Texas. Su administración le ha pedido al Congreso aprobar leyes sensatas sobre el uso de las armas de fuego, pero es poco probable que esto ocurra antes de la elección. De ser reelecto, ¿consideraría acciones ejecutivas adicionales?
Yo fui quien aprobó la primera limitación sobre armas de asalto y el número de balas que pueda haber en el rifle. La idea de que alguien necesita 100 balas en un rifle, un AR-15. Estuve en Uvalde, me reuní con cada uno y todas las familias durante 4 horas. Vi el dolor en sus rostros, sentí y palpé lo que ellos sentían. Y en otro contexto, donde hubo un tiroteo masivo, creo que fue en El Paso, él le dijo a la gente, ya, pasen la página. La idea de que no tenemos verificación de historial de las personas que tienen armas, la idea de que vamos a estar en una posición donde él dice, cuando famosamente le dijo a la Asociación Nacional de Rifles, no se preocupe, nadie le va a quitar las armas. Desde un principio, yo enseñaba la segunda enmienda en la escuela de Derecho. Había limitaciones, uno no puede ser dueño de un cañón, no puede uno ser dueño de rifles o de armas, que sean armas de guerra. Mira, aprobamos la primera ley sobre control de armas hace años atrás, cuando aprobamos una ley que no permitía armas que no se pueden rastrear, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente. Creo que tenemos que hacer más. Yo estoy comprometido, totalmente comprometido. Le he pedido al Congreso. Y si obtengo un Congreso cuando me reelijas y me reeligen, vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos que cerciorarnos de que se prohíban estas armas.
Queremos que elijas lo mejor para ti.
Que distingas la verdad de la mentira.
Queremos que las cuentas no te abrumen.
Que decidas entendiendo bien el mundo que te rodea.
Que la salud sea plena.
Que las calles estén seguras.
Elige sabiendo que al final se trata de tu vida.
Infórmate.
Prepárate.
Decide tu destino.
Nuestro destino
2024.
Ahora Joe Biden busca permanecer en la Casa Blanca 4 años más, con la pandemia en su retrovisor y apoyado en los resultados de una economía pujante que le ha permitido avanzar en la creación de empleos, un mayor acceso a la educación y la disminución en los costos del cuidado médico. Históricamente, la comunidad hispana ha tenido la tasa de cobertura médica y el acceso a cuidado preventivo más bajo en el país. Desde la entrada en vigor de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Costo, conocida como Obamacare, el porcentaje de latinos sin seguro médico pasó de 40.2% a 24.5%. Al igual que su programa para condonar la deuda de millones de estudiantes y el combate a la falta de acceso a vivienda de bajo costo, Obamacare es un tema recurrente en los discursos de campaña del presidente Biden y en entrevistas como la que tuvimos con él en la Casa Blanca.
¿Saben qué? Los republicanos han tratado de eliminarlo 50 veces. La ley de seguro médico asequible. Trump está totalmente en contra de esto. Pero ¿sabes qué? Millones de personas no podían tener seguro debido a unos padecimientos preexistentes. Ahora, esto le da cobertura. De cierta manera, genera crecimiento económico. Bueno, de cualquier manera, yo no puedo pensar en las cosas que Donald Trump dice y cree sobre el estado en Mar-a-Lago. Lo decía a sus amigos, yo sé que todos ustedes son ricos, yo sé que vamos a cerciorarnos que le vamos a dar a ustedes un recorte fiscal, y todos lo aplaudieron. Pero ¿saben qué? Ya ha llegado el momento de que ellos paguen lo que deben de pagar.
Usted ha hablado sobre el costo que representa el cuidado médico para millones de personas en todo el país, considerando el impacto desproporcional que este gasto representa para las familias latinas y su mayor propensión a sufrir de enfermedades como la diabetes. ¿Qué está haciendo específicamente su administración?
Ahí hemos progresado muchísimo nosotros. Durante años yo he estado tratando de enfrentarme a las farmacéuticas grandes que ganan miles de millones de dólares al año, cobrando demasiado por fármacos recetados. Por ejemplo, una situación donde si te montas en el avión presidencial y me dices, llévame a cualquier país para que lleves tu receta de los Estados Unidos, yo te puedo conseguir esa misma receta por 40-60% menos en otros países. Y lo que hemos estado tratando de hacer desde hace mucho tiempo es decir, mira, Medicare paga por todos esos fármacos que necesitan los de la tercera generación, por la razón que sea. Por ejemplo, hay una propensidad más elevada en los hispanos para tener diabetes y otros. Pero ¿sabes qué? En vez de pagar $400 al mes, solamente tienes que pagar $35 al mes ahora. Ya, se hizo. También se hizo y tendrá efecto en enero de este próximo año, que no importa cuánto sea la cuenta total de fármacos recetados, nunca vas a tener que pagar más de $2,000 al año si eres de la tercera generación. Algunos de estos fármacos contra cáncer cuesta muchísimo al año. Pero ¿sabes qué? Lo que mis amigos de la extrema derecha no entienden es que al hacer estas cosas le ahorramos miles de millones de dólares al gobierno. En los próximos 10 años, al cambiar la cantidad de dinero que pueden cobrar por la insulina, le va a ahorrar al gobierno 160,000 millones de dólares. ¿Me escuchas? 160,000 millones de dólares. Esto significa que en vez de pagar $400, el gobierno está pagando a las farmacéuticas $35. Pero vamos más allá de esto. Yo creo que para los de la tercera generación, yo estoy determinado, en mi segundo término, que esto sea también para todos los estadounidenses, para que ningún estadounidense esté pagando los precios que están pagando. Todos deben de pagar el precio que otros países pagan para marcar el precio de la droga más bajo, negociando. Y si ellos no quieren proveer su fármaco, no tienen que hacerlo. Si quieren proveer y quieren que el gobierno lo pague, ¿sabes qué? Tiene que tener un precio razonable.
El pago de la deuda estudiantil es algo que pesa sobre millones de egresados universitarios. Trascendió que luego de varios desafíos legales, su administración trabaja en un nuevo programa de condonación de préstamos estudiantiles que se apoya en una autoridad legal distinta, en una estrategia legal distinta. ¿Nos podría compartir algunos de los detalles de este plan y lo que se ha logrado hasta hoy?
Claro que sí, hay dos planes que ya existían. Yo no tuve que... Eran planes que habían sido ignorados. Cuando el Tribunal Supremo falló que yo no podía perdonar la deuda en general, dijeron eso. Y entonces ya hay un programa que existe que dice que si usted de hecho trabaja en el servicio público, su deuda puede ser perdonada después de cierto número de años si usted continúa trabajando y haciendo pagos mensuales. Esto me ha permitido a mí perdonar la deuda muchísimas personas, como bomberos, maestros de escuela, personas que trabajan en servicios públicos. Ya es parte de la ley y funciona. También hay un plan que dice que las personas que tienen entradas limitadas, y esto existe ya, y la estoy usando ahora, la he estado usando, Esto tiene un gran impacto en la comunidad latina, porque lo que ocurre es que si usted solamente tiene que pagar con relación a lo que usted gana. Por ejemplo, si usted gana solamente $20,000 al año, no tiene que pagar nada hasta que gane más dinero. Si usted está ganando $150,000 al año, paga usted de manera proporcional a la deuda. Esto ha tenido un impacto profundo y le da una oportunidad a las personas. Fíjate, la idea que me critican a mí por tratar de recalcar a más inversión en la educación. ¿Cómo en nombre de Dios podemos ser líderes en el mundo sin una buena educación? Y yo creo que te dije esto ya antes de comenzar, no me recuerdo si te lo dije o no, es que tenemos aproximadamente 25 estudiantes de kindergarten al 12º grado. 25 estudiantes. El 25% proviene de casas hispanas. ¿Cómo podemos nosotros no hacerle caso a esto? Es nuestro futuro, nuestro futuro.
Especialmente en distritos escolares como California y Texas.
En general, aún en el estado de Delaware. Y también hay una situación en la cual, si pensamos sobre esto, hay una cantidad enorme de inversión. Todos los estudios han demostrado que si usted proviene de una casa donde no hay libros en la casa o padres que tienen dificultad, donde quizás haya problemas en la familia, la mayoría de los estudiantes van a comenzar en kindergarten escuchando 1 millón de palabras menos habladas. No han participado, pero sí, de hecho, comienzan la educación preescolar, aumentan el prospecto un 50%.
¿Acceso temprano?
Sí, acceso con antelación, sí. Por eso yo invertí $14,000 millones en las instituciones de habla hispana para la educación, la razón por la cual hice esto, y lo hice también para los afroestadounidenses, a través de fondos diferentes. Pero piensen esto. Cada estudiante que se gradúa de secundaria y va a una universidad comunitaria o a una universidad, ya sea latino o hacia estadounidense, lo que sea, tiene la misma capacidad de aprendizaje que los estudiantes blancos. Pero ¿sabes qué? Las universidades no tienen estos fondos grandes, y todos los empleos para el futuro son empleos de alta tecnología. Laboratorios es muy interesante para toda la comunidad y para todo el país, para aumentar la capacidad para que estos estudiantes puedan aprender esto. Por eso yo quiero invertir en la educación. Hay que hacer más que lo que se está haciendo ahora. Esto desarrolla la economía. Genera, cuesta dinero, pero genera un gran crecimiento.
Queremos que elijas lo mejor para ti.
Que distingas la verdad de la mentira.
Queremos que las cuentas no te abrumen.
Que decidas entendiendo bien el mundo que te rodea.
Que la salud sea plena.
Que las calles estén seguras.
Elige sabiendo que al final se trata de tu vida.
Infórmate.
Prepárate.
Decide tu destino.
Nuestro destino
2024.
Otro tema que impacta no solo a la comunidad hispana, sino a familias en todo el país, es la falta de acceso a vivienda de bajo costo.
Así es.
Durante su gira más reciente por Nevada y Phoenix, hablamos con Víctor y María Cureño, quienes compraron su primera casa a los 51 años, gracias a un préstamo del gobierno federal que les permitió dar el enganche, el pago inicial de su primera vivienda. ¿Qué haría una nueva administración Biden-Harris para que más familias tengan acceso a vivienda asequible?
En primer lugar, si estás comprando tu primera casa y o estás cambiando de una casa pequeña a una casa más grande, nosotros le damos a usted $10,000 para comprar la primera casa o para mudarse a otra casa, debido a las tasas de intereses y eso. Lo que esto hace es que esto desarrolla la economía, la hace crecer, le permite a las personas, bueno, nosotros hemos dado ayuda a millones de personas. Le enviamos cheques por mucho dinero para hacer un subsidio de sus alquileres. De nuevo, todo esto mejora al país. Y lo hacemos. Y tenemos un gran programa sobre viviendas, de desarrollo urbano y viviendas. Tenemos un programa principalísimo a través de una legislación por la cual no votó ningún republicano, que provee subsidios para los alquileres. Piensen en todas estas personas que pudieron quedarse en sus casas durante la pandemia y después de la pandemia, debido a que le dimos un subsidio para pagar los alquileres. ¿Por qué es que eso no tiene sentido? Y ayuda a los constructores a construir casas y apartamentos.
Para continuar al frente del gobierno estadounidense, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris necesitan de los votantes latinos, particularmente en estados como Nevada y Arizona, lugares a los que también acompañamos al presidente Biden durante su gira de campaña y en donde, según las últimas encuestas, la carrera presidencial está sumamente cerrada. Nevada y Arizona destacan entre los estados clave para alcanzar los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la presidencia. Un análisis de la organización Naleo revela que los electores latinos en Nevada y Arizona representan entre el 20 y el 25% del total de los votos que se esperan en noviembre. Y en el condado Clark, en Nevada, donde 3 de cada 10 habitantes son latinos, la falta de acceso a vivienda de bajo costo se ha convertido en una de las prioridades entre los votantes.
Mi nombre es Víctor Pureño Galeana y tengo 52 años.
Mi nombre es María Bejarano y tengo 50 años.
Yo soy del Estado de México y llegué aquí como a los 18 años.
Yo vengo de Durango, Durango, México. Yo no sabía lo que era rentar, pagar una renta, y desde que llegué aquí llegamos a trabajar porque tenemos que pagar renta. Pagamos 2.800 de renta.
Yo trabajo en una bodega descargando trailers.
Yo le dije que yo había escuchado de ese programa que tenía el presidente Biden de compradores por primera vez.
¿Y esta casa cuánto les costó?
Nos costó 155 mil dólares.
Y pues ya al movernos aquí pagamos mucho menos. Yo nunca pensé que pudiera tener un hogar, que, o sea, algo que yo llamara mi casa. Nunca pensé que lo pudiera tener. Entonces, ya no puedo, ya no digo ahí donde vivo, ya digo es mi casa.
Para 2021, el 50.6% de los hogares latinos en Estados Unidos eran dueños de sus viviendas, el nivel más alto en la última década. Para la fórmula Biden-Harris, es fundamental capitalizar logros como este para recuperar el apoyo de los votantes latinos.
Saben, la última vez, ustedes son la razón por la cual le gané a Donald Trump la última vez. Ganémosle de nuevo. No saben, los necesito muchísimo. Cameron y yo necesitamos su ayuda desesperadamente. Muy bien, me voy a comportar.
El camino de regreso a la Casa Blanca pasa por el barrio, especialmente en lugares como Nevada y Arizona. ¿Qué está en juego para los votantes latinos en esta elección?
Déjame decirte, en primer lugar, es cómo el presidente de los Estados Unidos los ve. Fijémonos en la manera que Trump habla de los latinos. Él habla de ellos como mexicanos violadores, criminales, asesinos. Él habla de cómo... Es decir, mira... No hay una diferencia fundamental en los valores entre los vecinos católicos irlandeses con quien yo me crié, los latinos. Trata de la fe, la familia, de unión, de ayudarse uno al otro. Él no comparte ninguna de esas nociones.
Usted habló de crecimiento económico y de generación de empleo, pero ¿qué le dice a las familias, y no solo a las familias de la comunidad hispana, sino a las familias en todo el país que no ven reflejado ese crecimiento económico ni en su salario ni en su bolsillo?
Bueno, aún no, porque ¿sabes qué? Hemos creado hasta ahora 15 millones de empleos nuevos como ningún otro presidente. 4,5 millones de estos son para latinos. En primer lugar. En segundo lugar, también trata de cambiar lo que ocurre en la mesa del comedor. Por ejemplo, hablamos de economía de arriba hacia abajo, ¿sabes? Mientras que los ricos tengan buen resultado, bajará para todos. Pero a mi padre eso nunca le pasó. Pero ¿sabes qué? Cuando hay que pagar $35 cuando te sobregiras en un cheque, eso cambió ya a $8. Si de hecho estás en una situación en la cual te cobran una cuota chatarra porque tienes un sobregiro en la tarjeta de crédito, en vez de pagar $30, $40, $50, ahora solamente tienes que pagar $3. Estas son las cosas que afectan a las personas. Mi padre me decía, Joey, el trabajo trata mucho más que el cheque de nómina. Trata de la dignidad y que tengas algo cuando termine todo el mes para que la familia pueda guardar algo. Estos cuotas chatarra le cuestan centenares de dólares a las personas y la hemos eliminado.
También hablaba de bajar el precio de la insulina. Esto es fundamental para millones de latinos, dada la alta prevalencia de diabetes en la comunidad.
Eso es enorme, es enorme. Yo he estado luchando contra las compañías farmacéuticas grandes desde que era senador y por fin les gané. Sin ayuda republicana, se lo puedo decir. La manera que lo logramos es que dijimos, mira, por ejemplo, insulina. ¿Cuánto cuesta hacer la insulina? $10. $10. El costo de producción. Empacado y todo, $12. El tipo que tenía la patente no quería una patente porque quería que todo el mundo tuviera acceso a esto. Ahora se cobra $400 al mes por esto. ¿Qué es esto? Ahora no puede cobrar más de $35 al mes. ¿Saben por qué? Porque yo dije, por primera vez el Medicare puede hacer exactamente lo que el Seguro Social y las otras agencias pueden hacer. Igual que lo que hace la Administración de Veteranos. Le compramos el producto suyo solamente a este precio. ¿Sabe qué? A $35 ahora. No $400, muy pronto. ¿Y sabes qué? Aún aquellos van a decir que todos la vamos a vender a 35 horas. Cambia la vida de las personas. ¿Saben? La manera que se denigra a las personas, la manera que se habla de las personas, la manera que él se burla de mí, diciendo que yo soy católico irlandés. ¿Qué rayos es esto? Nunca ha sido algo así. Nunca ha sido algo así. Esto tiene que parar ya.
La migración siempre ha sido un tema personal para Joe Biden, quien expresa con orgullo sus raíces irlandesas. También ha sido uno de los principales retos de su presidencia. En lo que va de su administración, más de 6 millones de migrantes se han entregado a las autoridades en la frontera con México y 2.3 millones más han ingresado al país con procesos pendientes en las cortes de migración. Los republicanos lo han criticado por no hacer lo suficiente para asegurar la frontera. Esto después de que su administración pasó meses en el Congreso negociando un proyecto de ley de seguridad fronteriza bipartidista que aumentaría dramáticamente los fondos para proteger la frontera. También ha sido criticado por activistas demócratas que se sienten decepcionados al considerar que se ha apartado de valores democráticos en materia migratoria. Mi pregunta es, ¿cómo piensa arreglar el tema quizá más polarizante en la política estadounidense actualmente?
Bueno, en primer lugar, la primera ley que yo presenté como presidente trataba de la frontera. La primera, quería cerciorarme que los Dreamers tuvieran un camino a la ciudadanía y también dar suficiente seguridad a la frontera para que de manera ordenada estuvieran en la frontera para tener inmigración legal y evitar la inmigración ilegal. Por ejemplo, estamos en una situación donde no hay suficientes oficiales para entrevistar a las personas, a aquellas personas que tienen un temor legítimo para que puedan entrar. No hay suficientes personas en la frontera, no hay suficiente patrulla, no tenemos suficientes máquinas para detectar el fentanilo y drogas ilegales para que no entren. ¿Y qué ocurre entonces? Trabajamos con un conservador, un senador conservador de Oklahoma, republicano, por una parte, y demócratas por otra parte, y trabajaron durante 4 meses para tener una propuesta. No era todo lo que yo quería con los Dreamers y todo eso, pero lo que sí logró es que daba mucho más personal para que pudieran tener una transferencia legal para que disminuyera la inmigración ilegal y aumentara la inmigración legal. En noviembre, mi equipo, de nuevo, tuvo negociaciones bipartidistas con un grupo de senadores. El resultado fue un proyecto de ley bipartidista que tenía unas reformas muy fuertes para la seguridad de la frontera, como jamás se había visto. ¿No lo piensan así?
Oh, no, no le gusta ese proyecto de ley, ¿eh? Los conservadores se reunieron y dijeron que era un buen proyecto de ley. Válgame, me sorprende esto. Íbamos a emplear 1.500 agentes de seguridad más, 100 más jueces de migración para estar a cargo de los atrasos, 3.000 más oficiales de asilo para poder resolver los casos en 6 meses en vez de 6 años ahora.
Queremos que elijas lo mejor para ti.
Que distingas la verdad de la mentira.
Queremos que las cuentas no te abrumen.
Que decidas entendiendo bien el mundo que te rodea.
Que la salud sea plena.
Que las calles estén seguras.
Elige sabiendo que al final se trata de tu vida.
Infórmate.
Prepárate.
Decide tu destino.
Nuestro destino 2024.
Y esta es la verdad. Lo que ocurrió fue que cuando Trump supo que yo lo respaldaba y que me iban a dar crédito por esto, tomó el teléfono sin bromear. Habló con los republicanos y les dijo, no aprueben esto, van a beneficiar a Biden. ¿Por qué rayos usted va a votar en este proyecto de ley tan importante basándose en lo que va a hacer una politiquería? No, yo no voy a dejar esto atrás.
¿Ha tomado una decisión final sobre acciones ejecutivas en la frontera, incluyendo la posibilidad de cerrar la frontera, como se ha sugerido?
Bueno, se sugirió que estamos examinando ahora si tengo ese poder o no. Yo tendría ese poder cuando la frontera tiene más de 500.000 personas, 5.000 personas al día, tratando de entrar, porque esto no se puede administrar. Hay demasiado. No hay garantía alguna que yo tengo esa potestad por mi cuenta, sin una ley. Y alguien sugirió que yo debería de tratar y que si el tribunal me dice que no, me dice que no. Estamos tratando de solucionar eso ahora.
El presidente López Obrador presentó un plan para combatir las causas de raíz de la migración en el hemisferio occidental. El plan pide que Estados Unidos invierta 20.000 millones de dólares y levante sanciones a Venezuela y Cuba, entre otras cosas. Su rival dice que no le daría a México ni 10 centavos. ¿Qué haría usted para trabajar con el presidente López Obrador y reducir la migración?
Antes de que se presentara ese plan, yo hace años atrás tenía ese plan. Mira, no es como que se pone cierta cantidad sobre la mesa en Guatemala y se dice, mira, tengo muy buena idea. Y allá en Guatemala nos dicen, vamos a darle todo lo que tengo a una pandilla criminal. Me van a llevar por la frontera, me van a llevar a un país donde no hablo el idioma. Creo que eso va a ser divertido. No, las personas se marchan porque no tienen otra alternativa. Lo que estamos haciendo es que nosotros, y esto estuvo funcionando durante un tiempo hasta que lo eliminaron, es el permitir tener empleos creados en los países donde las personas están marchando. Las personas no quieren marcharse de su país. Las personas quieren cerciorarse de tener una oportunidad para ganarse la vida. Prefieren ganarse la vida donde ellos están. Y yo pienso que la idea es consistente con lo que yo he estado tratando de promulgar. Hay algo así que se debe de hacer.
¿Usted tiene una buena relación con el presidente de México?
Sí, sí. Yo vi que él siempre ha cumplido con su palabra, no bromea, él cumple con su palabra, y eso es todo lo que puedo pedir yo.
En los últimos días hemos visto un mayor número de manifestaciones en Israel, pidiendo la salida del primer ministro Netanyahu, así como la condena internacional tras la muerte de trabajadores humanitarios de la World Central Kitchen durante una ofensiva israelí. ¿Cree usted que en este momento el primer ministro Netanyahu está más preocupado por sobrevivir políticamente de lo que está por presentar el interés nacional de su pueblo?
Lo que te voy a decir es que yo creo que lo que le está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con lo que le está haciendo. Yo creo que es horripilante. Yo creo que fue horrible que esos vehículos fueron bombardeados por drones y fueron eliminados en una carretera sin ningún convoy cerca de ellos. Lo que yo propongo es que los israelíes pidan un cese de fuego que les permitan a las próximas 6 u 8 semanas tener acceso total a todos los alimentos y medicinas para que entren y se lo lleven al país. Yo he hablado con todos los saudis, los jordanos, los egipcios. Están preparados a entrar, preparados a llevar estos alimentos allá.
Yo creo que es un abuso no darle a esas personas las necesidades médicas y alimentarias que necesitan. Hay que hacerlo ahora.
¿Está usted más cerca de alcanzar un acuerdo con los republicanos en el Congreso sobre la aprobación de un nuevo paquete de ayuda militar para Kiev, para Ucrania?
La mayoría de los republicanos están de acuerdo conmigo, como tú sabes. Si votáramos mañana, si el nuevo presidente de la Cámara baja quisiera pedir un voto para ayudar a Ucrania, se aprobaría, sorprendentemente, con una gran mayoría. La mayoría de los republicanos y demócratas en ambas cámaras votarían por esto. Esto que está ocurriendo es algo muy peligroso. Las circunstancias son que hemos hecho algo de lo cual yo me sentía muy orgulloso. Yo durante toda mi carrera he trabajado con la OTAN. Pudimos desarrollar la OTAN. Y tenemos miles de millas de fronteras, porque hay dos naciones nórdicas ahora que se han unido a la OTAN. Hay una gama de países de la OTAN que están frontera con Rusia. Y los rusos han lanzado, tienen más de 300.000 militares tratando de tomar la propiedad y tierras de otros. Esto es un castigo cruel e inusual. Tenemos que combinar la ayuda necesaria. Yo pude encontrar otros 310 millones de dólares disponibles que no se habían usado todavía, pero ya se me ha acabado la ayuda. No le puedo dar más ayuda sin que el Congreso lo apruebe. Sé que yo espero que el presidente de la Cámara Baja comience y tenga el valor. Él sabe lo que hay que hacer, pero creo que él está preocupado de perder la presidencia de la Cámara Baja por los republicanos en la Cámara Baja. Mira, este no es el Partido Republicano conocido por nosotros. Esto es algo diferente. Trump está a cargo de ese partido. Él mantiene como un puño fuerte sobre esto. Todo el mundo tiene temor de estar en contra de lo que él dice. Y es increíblemente peligroso. Lo último que necesitamos nosotros es ver que la OTAN comience a desmoronarse. Sería desastroso para los Estados Unidos, desastroso para Europa, desastroso para el mundo.
Las decisiones sobre el futuro de la OTAN y la seguridad colectiva de Europa se toman en este lugar. Desde principios del siglo pasado, la Oficina Oval ha sido el lugar en el que despachan todos los presidentes estadounidenses y en la que cada mandatario incluye a personajes y momentos históricos que han inspirado su carrera política. En el caso de Joe Biden, esto incluye las imágenes de George Washington, Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, además de los bustos de Martin Luther King, Rosa Parks y César Chávez. Sé que usted tiene el busto de César Chávez y de eso quería preguntarle.
Ahí está. Sabes, cuando yo era un joven senador, en sí yo estaba postulándome, tenía 29 años de edad, y la agricultura es lo que impulsa Delaware. Yo lo respaldé a él. Es algo muy controversial en ese momento y era muy importante en mi estado. Yo siempre lo he admirado porque él trata siempre la honestidad y la decencia. Y hablamos de valores tú y yo ya. Valores básicos.
Valores de familia.
Valores de familia. Fe, familia, es lo importante. Y resulta que la mujer que está a cargo de mi campaña es la nieta de él.
Sí, hablé con ella en Phoenix.
Sí, es sorprendente. Yo ni siquiera sabía esto. A ver, te voy a enseñar. Fue sorprendente, maravilloso. Me sentí muy... Me causó algunos votos, pero me sentí muy orgulloso. Yo no lo conocí personalmente, así que no quiero exagerar mi relación con él, pero él tuvo un profundo impacto en la justicia. Habían personas que eran esclavos, sí, pero lo cambió.
Lo he escuchado hablar sobre valores de familia. De eso hablamos en Phoenix y de eso habla usted también en este libro. ¿Ha podido hablar con su familia sobre lo que representaría un segundo mandato?
Sabes, ellos Todos piensan, básicamente, la primera vez recibí una llamada telefónica. Me dijeron, tengo que chequear tu historial. Dije, yo no quiero ser vicepresidente.
Usted no quería.
No,
me dijeron, yo puedo ayudar más. Como senador. Me dijeron, solamente eres tú, válgame. Y fue difícil decir no. Y me dijeron, bueno, habla con tus padres, habla con la familia, con la familia. Esta es la noche en que nos eligieron presidente y vicepresidenta. Este fue en Chicago. Mi madre me llamó cuando, en junio del año en que él fue nominado como presidente, y me preguntó, ¿qué tal es él? Yo dije, un tipo muy inteligente, gran integridad, etcétera, gran tipo. Así que la última persona a la quien le pregunté qué debo de hacer fue a mi madre. Ella estaba sentada ahí en el portal y le dije, mi amor, ¿qué piensas? Y me dijo, yo, déjame decirte algo. Es el primer afroestadounidense que tiene la oportunidad de ser presidente. ¿Y tú le dijiste que no? Eso me cambió. Esa era mi mamá. Y fíjate en el rostro de ella. Ahora aquí está el próximo presidente y vicepresidente. Mi madre me agarró la mano y me dijo, Joey, basta bien, mírale el rostro de ella.
La foto es impresionante.
Sí, lo es, mi favorita. Permítame decir esto de la manera más sencilla posible. Sí, sí, acepto tu nominación para postularme y servir con Barack Obama como el próximo presidente de los Estados Unidos de América.
Señor presidente, ¿usted piensa mucho en su legado? Porque hablamos de más de 50 años de servicio público y más allá del resultado, esta podría ser su última campaña política. ¿Ha pasado mucho tiempo pensando en cuál será su legado?
Bueno, espero que el legado sea que cumplí con mi palabra, que yo dije que me iba a postular para cambiar la vida del pueblo común y corriente. Reducir el prospecto de la guerra debido a Vietnam y cuando yo me postulé dije que una vez me preguntaron cuando yo tenía 29 años de edad y me dijeron cuál es el secreto y dije sí, el secreto que te tienes que preguntar a ti mismo es ¿qué quieres perder tú? ¿Qué te preocupa perder? ¿Tienes una idea de lo que estás haciendo? Así que espero que mi legado sea... Soy honesto y cumplido con mi palabra y cumplí con lo que dije iba a ser.
Gracias por acompañarnos en este programa especial y la entrevista exclusiva con el presidente Joe Biden. Yo soy Enrique Acevedo y a nombre de todos mis compañeros le deseo que tenga buenas noches y buena suerte.
Queremos que elijas lo mejor para ti.
Que distingas la verdad de la mentira.
Queremos que las cuentas no te abrumen.
Que decidas entendiendo bien el mundo que te rodea.
Que la salud sea plena.
Que las calles estén seguras.
Elige sabiendo que al final se trata de tu vida.
Infórmate.
Prepárate.
Decide tu destino.
Nuestro destino
2024.